Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más otra emisión de este, su programa México Mítico. Como cada semana, es un placer para mí darle la bienvenida a todos ustedes. Y como cada semana, tengo que saludar muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, que ya lo saben, es mi mamá. Y siempre está ahí pendiente de este programa. De la misma manera, quiero saludar a Hanna. Espero que sea el primer saludo de esta noche. Y muy especialmente a todos ustedes, amables y queridos escuchas. Además de que quiero que sepan que el programa anterior tuvo una magnífica respuesta. Desde el de la mano peluda generó mucha expectativa y tuvo muchas reproducciones. Pero el programa pasado no solamente igualó ese revuelo, sino que lo superó. Yo sé que somos este grupo de escuchas los que somos realmente participativos, ¿no? Entonces, el tráfico en la página se vio más o menos normal, pero analizando las vistas, sí fue muy generoso el público que nos acompañó, que vio ese programa. Se los agradezco a todos. No fue posible pasar todos los relatos. Entonces, hubo necesidad de este tercer programa para cerrar con broche de oro esta remembranza de la mano peluda. Y es muy satisfactorio para mí, creo que para todos ustedes también, de que este experimento que hicimos de vivir una experiencia noventera, dos milera, de vivir la experiencia en donde todavía estábamos ahí pegados al radio, antes de internet, antes de redes sociales, antes de todo eso, y cuando el radio por sí mismo, el radio como aparato, y desde luego la radio como emisora, ya eran un bastión. Parte de los medios masivos de comunicación, pero se podría decir que a la sombra de las televisoras. No sabía yo cómo iban a responder. Confiaba que muy bien, porque pues el entusiasmo que tengo yo por hacer algo de esta índole, sabía de antemano que muchos de ustedes, los más participativos, lo van a compartir. Y así fue. Pero además hubo una respuesta bastante agradable. Vamos a hacer algunas dinámicas, por lo menos dejarlo una vez al mes. Y les recuerdo que de hecho la línea siempre está disponible en el 618-827-1214. Es el teléfono de aquí del estudio. Y recuerdo que en los primeros episodios recibimos un par de llamadas y era mi compañera Marta quien controla, la que tenía que ir rápida y eficientemente a tomar la llamada. Entonces sí es posible. Pero les agradezco a todos que fueron parte de este especial. Dicho lo anterior, vamos a ir desahogando los episodios que quedaron, los clips de audios que mandaron, y los que quedaron de mandar más, con mucho gusto los vamos a seguir pasando aquí en el programa. Entonces vamos con uno más de Ramsés Salazar. Exclusivamente por el orden que fueron llegando los audios. No los escogimos ni por duración, ni los escogimos por temática. Simplemente pasamos los audios como fueron llegando y obviamente dándole prioridad a las llamadas que entraron. Entonces, el siguiente en la lista era Ramsés, al cual le mando un gran saludo, y vamos con su relato.
Buenas noches, maestro Carlos Reyes. Buenas noches a su audiencia. Soy Ramsés Salazar de Cuernavaca y voy a contarles una pequeña historia que vivió mi tía en un poblado donde pasó muchos años de su vida. Este poblado se llama Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. Se hizo muy famoso porque ahí nació el boxeador Salvador Sánchez, campeón del mundo. Un atleta muy querido por México. Pues mi tía vivió en este pueblo muchos, muchos años. Mi tía fue profesora, ya jubilada, ¿verdad? Este pueblo tiene la particularidad de ser un pueblo muy frío, muy frío. Yo recuerdo de niño, cuando llegamos a visitar a mi tía un par de veces, recuerdo perfectamente cómo mi tía tenía que golpear el hielo que se formaba en la pileta para poder tomar agua. Ahí en el patio, imagínense. Recuerdo cómo al caminar por el parque, él sentía que caminaba sobre chicharrón porque el pasto estaba congelado. Imagínense el nivel de frío que hacía muchas veces ahí. Eso es importante para la historia, porque mi tía ya en sus últimos años de trabajo ahí en el Estado de México, estaba descansando en su casita. Era invierno, hacía un frío infernal, ¿verdad? Entonces mi tía estaba calificando algunas hojas de sus alumnos. Y para relajarse puso música. Puso una canción de Tizano Ferro, creo se llama el artista. Tiene una canción muy famosa y fue la que ella puso, la de Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Y así. Entonces mi tía estaba escuchando su música mientras calificaba los exámenes o los papeles. Mientras escuchaba su canción. Allí estaba. Y de repente se detuvo porque creyó escuchar algo extraño. Entonces pausó su grabadora con su CD y escuchó afuera que alguien cantaba la canción. Y en el momento que la detuvo, también se detuvo la persona que estaba afuera. Entonces dijo, no, estoy imaginando cosas. Volvió a poner su canción y la canción seguía. Me muero por conocerte. Mi tía puso mucha atención, pegó su oreja a la pared y escuchó afuera de su casa claramente a una mujer que cantaba la misma canción. Pero era una mujer con voz de una persona mayor. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Claramente escuchó cómo esta mujer cantaba fuera de su casa, lo cual era muy extraño porque hacía un frío brutal y era muy tarde, pasaban de las 12 de la noche. Mi tía puso en pausa una vez más la grabadora y salió de su casa, se fue a asomar porque se le dio mucha curiosidad. Y no vio a nadie. Obviamente esto le causaba muchísimo miedo a mi tía, porque imagínense, en un pueblo donde pues ya prácticamente las calles están vacías temprano por el frío, ¿verdad? Escuchar que una mujer está cantando afuera de tu casa después de las 12 de la noche no es algo normal. Eso le causó mucho terror a mi tía. Y hasta la fecha dice que nunca supo qué fue, nunca vio a nadie, pero claramente recuerda. esa voz de anciana cantando la canción. Desde entonces ya no le gusta escuchar esa canción porque le trae malos recuerdos. Pero bueno, eso fue lo que vivió mi tía. Buenas noches, saludos a todos.
Excelente relato. Y saludos allá hasta Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos. Allá le gustaba ir mucho a mi papá. A lo mejor ahorita que llegue mi mamá me regaña porque creo que era en Aguascalientes. No, sí, era en Cuernavaca. Le gustaba mucho estar ahí. Y además de mi amigo Ramsés, también un saludo hasta allá a Marco Antonio Vargas Tufiño, filósofo y catedrático de allá. Entonces, saludos para ustedes. Y referente a tu relato, que muchas gracias por compartirlo, nada más que el de la canción no es Tizano Ferro, es Alex Ubago, el de la canción que dices. Y Tizano Ferro es el que quedó, dirían hoy, funado por aquello de que las mexicanas estaban bigotonas, aunque años después él se declaró parte de la comunidad gay. Y la canción de él era aquella de No me lo puedo explicar. Yo no voy a cantar. Si estuviéramos en la sierra con una guitarra, entonces, y una fogata, entonces sí canto todo lo que quieran. Pero habla muy bien de ti que en realidad no sepas qué cantante era el que cantaba esas baladas, pues para muchachas, ¿no? Y habla muy mal de mí que yo sí supe quién era quién. Pero bueno, sí me gustan las baladas. Gracias, es buena historia. Ha de haber sido una experiencia bastante tenebrosa. Y en lo que preparamos la siguiente historia, déjenme les cuento una cosa que no sé cuántos de ustedes se hayan preguntado. Yo lo hice. Y por supuesto que encontré la respuesta de esta tipo de información inútil que hoy día es necesaria para enriquecer el programa. Entonces, por eso dicen que el conocimiento nunca estorba. Yo me pregunté de dónde venía el nombre de la mano peluda. Se me hacía muy curioso este asunto y les puedo decir con plena certeza de dónde viene. Hay que recordar que el programa hasta el 95 se llama La Mano Pachona. Y La Mano Pachona es una leyenda muy contada allá en Puebla de Los Ángeles. Y se trata de que un malvado usurero que tenía una casa comercial villa, se llamaba. Entonces él y la esposa pues eran unos agiotistas verdaderamente abusivos, pero con muy buenos nexos y negocios con el gobierno que les solapaban y permitían un montón de abusos. Entonces, aunque eran muy odiados por la comunidad, estamos hablando de principios del siglo XX, ya en 1908 tiene fecha esta leyenda. Entonces era justo antes de la revolución y parte de este porfiriato ya decadente, ya con la efervescencia de las clases populares. Y resulta que este tipo, que dicen que era bajo de estatura, que era obeso, con mucho vello corporal, particularmente en sus manos, porque pues además de del vello en los brazos, que aunque fuera abundante, es relativamente normal en los hombres. Este tenía la peculiaridad de que en estas manos regordetas estaban cubiertas de pelo. Lejos de avergonzarle, parecía enorgullecerse al precisamente cerrar siempre los tratos con calurosos apretones con ambas manos. En estos dedos lucía finísimos anillos de oro y algunos con piedras preciosas. Adornaba estas manos grotescas. Mucha gente lo odiaba porque habían perdido no solamente bienes materiales, sino mucho más. Hombres se habían suicidado por no poder pagar, hacer frente a los crueles intereses que él ponía. Y las mujeres habían perdido la honra tratando de solventar o amainar las deudas que tuvieran ellas mismas o sus maridos o sus padres. La gente decía, ojalá que se le sequen las manos a este viejo tan ambicioso. No sucedió como lo quería la gente, pero lo que sí pasa es que fallece siendo un hombre maduro sin llegar a la ancianidad. Y la esposa, que era de la misma calaña que este individuo, le entierra en un ataúd barato. Y desde luego nadie se acerca a hacer el cortejo fúnebre. Y la esposa se fue el mismo día que lo enterraron, desde luego con toda la riqueza que tenían, porque era bien sabido que además de los montones de dinero en efectivo que tenían, era de su gusto muy particular amasar la fortuna en oro y en piedras preciosas, particularmente en metales preciosos, ¿eh? La mujer se va con todo. Y cuentan que uno de los jóvenes más agraviados intenta allanar la propiedad en busca de cosas de valor, porque él se da cuenta que la señora se va, y él encuentra una muerte espantosa, cuando una mano peluda, con una inexplicable fuerza, se abalanza sobre su rostro, sin que él, siendo un hombre joven, sano y fuerte, sea capaz de retirarla de su rostro. La presión es tanta que sus ojos colapsan. Los gritos hacen que algunos moradores lleguen hasta la casa y puedan ver el triste desenlace de esta lucha, en donde esta mano está ya ahorcando hasta que termina con la vida del joven. Y después se va corriendo con sus dedos como si de una monstruosa araña se tratara. No será la única víctima, sin que se sepa ciencia cierta por qué. Y aunque hay varias explicaciones de las otras personas que mueren por el ataque de esta mano, todos empezaron a decir que se ocultaba una vez que terminaba su trabajo ahí en la tumba del agiotista, e igualmente de ahí salía eso de las 11 de la noche de allá del panteón de San Francisco. Esa es la leyenda de la mano pachona. El programa original obtiene su nombre de esa leyenda. Y cuando se va a cadena nacional, no sé por qué algún otro programa lo tenía como nombre, como eslogan, o en algún momento hubo algún tipo de inconveniente para que conservara el nombre de la mano pachona, y se recurre al nombre de la mano peluda. Hay un cuento de Guy de Maupassant, excelente escritor, si no lo conocen se lo recomiendo, que felizmente hoy día es de los reivindicados. Porque crean ustedes que cuando yo lo conocí ahí en un compendio de cuentos de terror, en un libro que tenía varios autores, y yo no podía creer que fuera tan antiguo. Es decir, yo pensé que de plano había escogido lo mejor de los estilos de los grandes del terror y los había resumido en uno solo. Mi hija Berenice, a la cual le mando un saludo, ella es fan de este escritor y debo reconocerle su mérito, que es fan por ella misma. Es decir, yo nunca asusé este gusto. Ella lo descubre y lo explora por ella misma. Y tiene un cuento que se llama La Mano. Es interesante porque el autor tiene un tono muy realista. Entonces, hay ahí un conde que se llama Géricault, y él tiene encadenada una mano disecada y le dice que esta mano tiene una historia monstruosa y fantástica. Es espeluznante ver una mano cercenada, momificada, o por lo menos con este aspecto antiguo que delataba claramente que no era una mano de un cadáver reciente, y daba más horror que estuviera encadenada como si fuera un perro fiero. Eventualmente, no les voy a contar el final por si quieren buscarlo, ¿no? Pero eventualmente conocerá la historia de esta mano y entenderá por qué estaba encadenada. Es un magnífico cuento y abona a esta historia que continuó, para explicar lo de la mano peluda, en Colombia y Venezuela, que era esta gran porción de la Nueva España, que ya les he dicho que por esa pues nadie llora, esos sí tenían derecho a tener independencia territorial, Texas no, por eso todavía hay quien no ha superado la entre comillas pérdida de Texas, y ya les he dicho que la diferencia era que en Texas había dinero, ¿no? Entonces ellos estaban produciendo mucho, entonces por eso fue un trauma perder ese territorio, y bueno, como Colombia y Venezuela no, pues entonces Bolívar sí es un héroe que liberó a estos territorios, ¿no? Ellos tenían derecho a ser independientes, Texas no. Pues en este vasto territorio hay muchas leyendas, y allá la mano peluda, por lo menos en la parte de Colombia, tengo entendido que en muchas otras partes, no solo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, la mano peluda es como el coco. La mano peluda es este ser supranatural que sale debajo de la cama y que a ese niño que se levanta muy de madrugada, no importa si es por algo sencillo como ir al baño o necesario como ir al baño, no importa si es para tomar un poco de leche en el refrigerador o escapar de su casa o hacer alguna diablura, si un infante a deshoras deambula fuera de su cuarto, lejos de su cama, lo va a seguir esta mano monstruosa, mucho más grande que una mano humana. Y además de estar completamente cubierta de pelo, tiene largas y afiladas uñas. Además tiene esta fuerza extraordinaria, y si toma un niño, se lo llevará al más allá, nunca regresará. Simplemente a la mañana siguiente los familiares nunca sabrán qué pasó con su niño, más que los más entendidos entenderán que se lo llevó la mano peluda. Los que logran sobrevivir al ataque quedarán con graves heridas debido a estas afiladas y grosísimas uñas, que si no son atendidos de inmediato, las propias heridas les pueden causar la muerte. Esta es la historia de la mano peluda. Es un coco, es otro espantaniños. Tenemos un especial de espantaniños, por cierto. Se llama Ogros, Cocos y Otros Espantaniños. Pueden buscarlo. Y ahí está esta historia de la mano peluda. Entonces el nombre nos viene de ahí. Si alguna vez se preguntaron por qué la mano peluda se llamaba la mano peluda, ahora ya lo saben. Es una leyenda que ya existía y que era sinónimo de un espantaniños. Vamos con otra historia que nos manda Miguel Cervantes. Y luego regresamos.
Buenas noches, Master. Nuevamente Miguel Cervantes desde la Ciudad de México. Les quiero platicar algunas cosillas que me llegaron a pasar cuando me encontraba trabajando en un edificio de oficinas por ahí de la década de los 90. En ese tiempo, pues yo era supervisor de mantenimiento. Y como tal, teníamos a cargo al personal de limpieza. y teníamos 3 turnos de limpieza. El edificio tenía 6 pisos de oficinas. Entonces, parte del trabajo era revisar tanto instalaciones como la limpieza, que las oficinas estuvieran siempre operativas. Nosotros entrábamos a las 6 de la mañana, mientras que el personal de oficinas empezaba a llegar a las 9 de la mañana. Entonces, hacíamos un recorrido por las oficinas. Okay. Esto que les comento, como les dije la vez pasada, no son casos así extraordinarios de apariciones ni nada por el estilo. Son pequeños detallitos que siempre nos dejaron desconcertados a los que lo vivimos, ¿no? Entonces, en un recorrido que estuve realizando en cierta ocasión, hay personas que por lo regular llegan muy temprano a trabajar. Nosotros entrábamos a las 6 de la mañana y había una persona en particular que llegaba a las 7 de la mañana y así como llegaba, se ubicaba en su escritorio. Su escritorio estaba en el segundo piso hasta el fondo. Yo hacía mi recorrido empezando por el sexto piso y venía bajando piso por las escaleras. Terminaba el primer piso y bajaba a visitar el lobby para ver que estuviera en condiciones ya para la apertura. Entonces, paso por el segundo piso y llego hasta el fondo y vamos que me encuentra esta persona que vamos a llamar ahorita Esteban, porque no recuerdo bien su nombre. Pero Esteban estaba hasta el fondo en su escritorio. Paso junto a él y lo saludo. Buenos días. Él siempre era una persona muy amable, que te hablaba mucho y te preguntaba, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué has hecho? Y que siempre que pasábamos por ahí, pues nos entreteníamos unos 5 minutos platicando con él. Pero ese día, en el momento en que yo le dije, hola, buenos días, lo único que hizo fue levantarme una mano, asentir con la cabeza y se volvió a agachar en su computadora. Yo pensé, pues a lo mejor está muy ocupado, ¿no? Trae algún apuro X. Terminé mi recorrido por el segundo piso, bajé al primero. Y cuando llego al lobby, uno de los guardias estaba muy preocupado y me dice, oye, ¿no supiste? Yo dije, no, ¿qué pasó? Dice, se murió Esteban. Dije, ay, no puede ser, lo acabo de ver. Dice, no, no llegó a la oficina. Lo que pasa es que en el piso inferior a las oficinas había un Sanborns y él todos los días antes de llegar a la oficina llegaba y compraba pan y café. Entonces lo que me contó el guardia dice que Esteban llegó al Sanborns, llegó hasta el área donde la cafetería donde compraba el pan y café, pero que tuvo ahí un ataque. Él estaba enfermo, algo así como agua en los pulmones. Y tenía que estarse tratando con frecuencia para no ahogarse. Y lo que pasó es que había pasado mucho tiempo desde el último tratamiento, ya no se atendió y literalmente se ahogó en el Sanborns antes de llegar a la oficina. Aquí la pregunta es, ¿y yo a quién saludé en el segundo piso, no? Otro caso que me pasó por ahí en esas oficinas es que yo tenía que supervisar al personal del tercer turno de limpieza y para eso pues tenía que quedarme toda la noche. En alguna ocasión el personal de limpieza me invitó a comer con ellos y en ese inter empezaron a platicar de las cosas que le pasaban en los pisos, porque había zonas del cuarto piso, del quinto piso, que a la gente no le gustaba hacer porque siempre decían que les pasaban cosas. Entonces, lo que me platican es que en el quinto piso había una oficina que le llamábamos literalmente la pecera, porque era una oficina que estaba en el centro del edificio y que tenía cristal en los 4 lados. Y entonces podías ver a la persona que se encontraba dentro desde cualquier ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que la supervisora estaba haciendo el recorrido. Cuando se hace la limpieza nocturna, se hacen los pisos de 2 en 2. Entonces, estaba la gente en el sexto piso y estaba la gente en el quinto piso. Termina ella de supervisar las acciones del sexto piso y baja a ver cómo van los del quinto. Y así como sale del elevador, se encuentra con que una persona está a la entrada de una oficina moviéndose entre la puerta y el cristal. ella se acerca para ver por qué no está trabajando y le dice, oye, ¿qué pasa? Estamos atrasados, apúrate. Y le dice, no, mire, es que venga. Y la lleva a la puerta y le dice, ¿qué ve usted aquí? Dice, nada, la oficina está vacía. Para esto, el escritorio en esta oficina particularmente estaba como de espaldas a la puerta porque era un escritorio modular que tenía una mesa hacia atrás con un estante, abajo de la cual estaba la computadora, una mesa lateral que tenía una cajonera y al frente el escritorio en el que atendía visitas con dos sillas de visita. Entonces, lo que dice esta señora es que en el momento en que se asoma a través de la puerta, pues ella ve la silla viendo hacia la computadora que está hacia atrás y que está todo vacío, con las luces encendidas. Y le dice a la señora, bueno, ¿y eso qué? Dice, ahora venga acá. Y dice que nada más dieron un paso hacia un lado y dice, ¿ahora qué ve? Y mirando a través del cristal, dice que ellos veían como si fuera un reflejo a una persona que estaba sentada en la silla, inclinada sobre la computadora, trabajando de espaldas a la puerta. Y que ella empezó a hacer lo mismo que su supervisada. Lo checaba desde la puerta, no veía nada. Lo miraba a través de cristal y veía a esta persona como si estuviera ahí trabajando de manera inmaterial, ¿no? ¿Ustedes cómo la ven? Espero no aburrirlos. Buenas noches.
Bienvenido, Nash, a sus órdenes.
Quería contarles algo que me ocurre.
Bien, muchas gracias. En un momento, después del corte, vamos a hacer un pequeño comentario de este par de grandes historias, porque sí, yo sé que mi mamá se acordó de una experiencia personal con el primero de los relatos. Entonces vamos a la pausa y regresamos.
Vive una experiencia única en Guanajuato, en el 52 Festival Internacional Cervantino. Este año la Fiesta del Espíritu tendrá a Brasil y Oaxaca como invitados de honor. Más de 3.000 artistas de 24 países en 18 foros. Del 11 al 27 de octubre, el Cervantino te espera. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx, la app Cervantina y las redes sociales.
Gobierno de México.
Radio Universidad. Una radio diferente.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión allá en Facebook a ver quién nos ha dejado un saludito.
Muy buenas noches, y tenemos aquí algunos saludos que nos han dejado. Por supuesto, Hanna Dolores, en primer término, envió saludos. Roberto Casado Morales, buenas noches, un gusto escucharte, amigo Carlos, ya con el cafecito, así como lo marca el manual, saludos. Ramón Sansores Osorio, saludos al maestro Carlos Enrique desde Mérida, Yucatán. Chavo Simons envía saludos de Monterrey. Miguel Cervantes, saludos máster desde Ciudad de México, todavía en camino, no me lo pierdo. Excelente programa. Ramsés Salazar también dice, tienes razón, se me cruzaron los cables con el cantante. Saludos al maestro Carlos, un gran tema para estas fechas. Verónica Cárdenas Ramírez, saludos a don Carlos. Esperanza Estefanía envía saludos, igual Héctor Solís. Giovanni GT también nos escribe a través de nuestra página de Facebook. Jerry Manríquez, saludos a la voz que acaricia el más mejor cuentacuentos de Durango, al maestro Cherno Alfa de Fénix, Carlos Estoico. Buenas noches, presente en otro buen programa, nos dice Giovanni GT. Ernie Floyd también nos escribe, buenas noches, nuevamente escuchando y viendo este buen programa de miedo. Saludos a todo el público y gracias por hacer y recordar a la mano peluda.
Muy bien, vamos a continuar. Tengo que hacer varias anotaciones. Primero, muchas gracias por todos sus saludos. Quiero decirles que mi compañera Estefanía está conmigo en el mismo grado, ahí en la licenciatura en filosofía. Noble tu esfuerzo. Giovanni también es compañero, los tres estamos ahí. Pero un saludo muy especial y un reconocimiento para tu esfuerzo para continuar con tus estudios. De veras, qué buena onda, qué chido. Y además, pues quiero hacer mención de esto que ya les había adelantado. Ramsés, lo hubiera dejado así, era más decoroso decir que es que yo no sé nada de ese tipo de cantantes melosos. Pero bueno, qué bueno por no dejarme morir solo. Y respecto al primer relato de Miguel Cervantes, frente a nuestra casa de aquí del barrio de Analco, ocurrió un crimen atroz. Matan a doña Toña, que era la dueña de la casa. Y en algún momento les voy a contar con mucho más detalle. Su empleada, que era quien le ayudaba con las labores domésticas, y pues ya tenía muchísimos años, las dos eran mujeres mayores. Y unos tipos que ya tenían un par de días por ahí merodeando por el barrio, que generalmente eso por lo menos era un barrio muy tranquilo, el de Analco, y llegan y se meten a la casa aprovechando los breves momentos que tiene la señora para sacar la basura. Entonces entran las personas que estaban ahí dentro, que era doña Toña, una hermana de ella y la señora, tres en total. Faltaba la hija, es decir, la sobrina de doña Toña, faltaba ella, andaba de viaje, salía algunos días, pero también vivía en esa casa. Fue a la que le toca ver esta escena monstruosa, porque las señoras son asesinadas, abusadas y ocultadas. Digo que la cantidad de sangre no fue limpiada ni mucho menos, pero finalmente los cuerpos quedan ahí en el pequeño baño, un medio baño que estaba debajo de las escaleras, una casa pequeña pero de dos plantas. Lo más triste es que gritaron varios vecinos, escuchamos los gritos, pero aunque yo me asomé, pues yo no vi nada. Pasaba una camioneta blanca y pues pensé que iban gritando y jugando, hasta recuerdo que traté de observar hacia adentro de la cabina, que no tenía los vidrios oscuros ni mucho menos, y se podían ver las tres personas que iban, y pues iban bastante normal, no se veían forcejeos ni más gritos ni nada, y asumí que pues venían jugando. Eran los únicos, porque la calle estaba desierta de peatones y no se veían más vehículos. Nunca nos imaginamos que los gritos venían de esa casa, mucho menos las personas que estaban a un lado y enfrente. Pasan los días y los cuerpos se quedaron ahí. Y en estos días, entre el jueves, esto sucede un miércoles por la tarde, entonces entre el jueves y el domingo, me parece que es cuando las encuentran, pues los cuerpos ahí estaban. Y pasó mi mamá, y era una señora especial, la señora Toña. Pues se entiende porque era una persona mayor. Y de repente era una persona que tenía algún desplante. Entonces, para evitar un inconveniente, mi mamá esperaba que ella le saludara. Entonces, ella la ve platicando con un tipo. Y pues, aunque volteó a verla, decidió no saludarla porque solía tener algún desplante de escortes la señora, que digo, esto no generó en una separación ni mucho menos. Simplemente mi mamá era prudente de no saludarla hasta que ella lo hiciera. Entonces pasa, se le queda viendo, no parece que la vaya a saludar, y pasa tranquilamente. Y cuando regresa, que iba mi hermana con ella, cuando regresan de ahí del templo de Analco, las dos, mi hermana y mi mamá, platican de lo que pudo haber pasado, pero resulta que mi mamá vio a la señora Toña cuando iban a Analco y de regreso ya no, y mi hermana al revés, ella no la vio cuando iban, pero sí la vio de regreso. Luego se encuentra este triste episodio de que se encuentran los cuerpos, los empiezan a sacar, varios vecinos fueron ahí a tratar de ver lo que sucedía, mi mamá no, pero su amiga, la señora Rubio, y vecina, ya, estaba ahí a un lado de nuestra casa, y ella le dice que había visto a la señora Toña. Entonces le dice a mi mamá, la señora Rubio, es que yo la vi. Y se ponen a platicar, y la señora Rubio tiene el tino de decirle cómo iba vestida, de preguntarle a mi mamá. Entonces mi mamá le describe la ropa, porque la señora Rubio sí vio el cuerpo cuando lo sacaron. Y ella vio que tenía este atavío. Y cuando capturan a los asesinos, mi mamá reconoce al tipo con el que estaba hablando. Pero sacando las cuentas, pues esto sucede cuando la señora ya estaba muerta y escondida ahí en su casa. Entonces, yo sé que mi mamá se acordó con este relato de Miguel Cervantes de esto que le sucedió. Vamos ahora a un relato de La Mano Peluda. Este había quedado pendiente. Hay dos geniales. A mí, en lo personal, este relato que vamos a escuchar no me gusta tanto. Ya es de la etapa de Juan Ramón Sáenz. Vamos a ver, ahorita les digo algunas puntualizaciones que puedo hacer. Y hay otro de esta mujer que abre, que supuestamente al abrir la boca se escuchaban susurros desde su garganta. Este es realmente bueno, pero saben, no he encontrado la pista en limpio. Cuando lo consiga, y desde luego voy a dar todas las molestias que me sea posible a Marta para que pueda remasterizar el audio, y lo vamos a presentar, ojalá que pueda ser posible en esta semana. Me di a la tarea de buscarlo, no lo encontré, pero el relato de Nash es de estos clásicos y quiero hacer algunas puntualizaciones. Vamos a escucharlo.
Bienvenido, Nash, a sus órdenes.
Quería contarles algo que me ocurre.
Sí, señor.
Lo que pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte y le di sangre. Y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas.
¿De qué? ¿A cambio de qué?
Porque yo quería regresar con mi novia.
Ajá.
Y le prometí a la Santa Muerte, bueno, le di sangre a ella. Pero mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy, muy, muy extrañas.
¿Qué empezó a acontecerle? ¿Qué le empezó a pasar?
Bueno, de hecho, la situación es de que de repente siento dentro de mí alguien.
¿Cómo siente?
Como que de repente hablo de otra manera, en idiomas que pues yo ni siquiera conozco.
Nash, ¿eso se lo dice a su familia o usted lo siente?
No. Lo siento yo. De hecho, uno de mis hermanos llevó un sacerdote para, pues, que me platicara y demás, pero realmente me siento muy, muy extraño.
¿Cuánto tiempo tiene esto?
Alrededor de 6 meses.
Ok. Usted, aparte de sentir algo dentro, ¿ha tenido rasguños o moretones?
Sí, sí. En las piernas.
Ok. ¿Su vientre se le inflama?
Se mueve.
¿Se mueve su vientre?
Sí.
Vaya. Bueno, ¿el sacerdote qué le dijo?
Pues que debía de ir a la iglesia más seguido, rezar. Pero es algo muy, muy fuerte lo que yo siento.
¿Esta es visitada cuando se le presenta?
Pues no sé, cada tercer día, no, o en las madrugadas.
¿La última vez cuándo fue?
Ayer.
¿Recuerda usted qué hizo?
Empieza el abdomen a moverse. Y ya empiezo a tener otra voz. Inclusive uno de mis hermanos me escuchó y se espantó.
Ajá. Bien. ¿Lo están escuchando el pastor Hugo Álvarez y el maestro Erickson?
¿Qué frases, si recuerdas, ¿Utilizaste en el pacto o entregaste a tu novia o le dijiste que entregabas tu alma, tu vida a cambio de regresar con ella, o que si no te la daba mejor que se muriera, o qué frase es la que usaste?
Yo quería regresar con ella.
Solo dijiste quiero regresar con ella. Sí. ¿Y qué ofreciste a cambio?
Sangre.
¿De tu cuerpo? ¿De qué parte?
De mi cuerpo.
Sí. ¿Te cortaste dónde?
En la mano.
Ajá. Ahora, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo empezaste a sentir? ¿En qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones?
A partir de un mes después.
Ahí ya se empieza a manifestar. Okay. Mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar.
Escucha mi voz, tú puedes, Nash. Escucha mi voz, regresa, Nash. Escucha mi voz, regresa. Escucha mi voz, te ordeno que regresa, Nash. Y yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo, fuera de aquí. Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz, regresa. Escúchame, Nash. Escucha mi voz y regresa. Tú puedes, Nash, tú puedes. Tú puedes. Usa tu voluntad. Utilízala. Escúchame, Nash. Escúchame. Tú puedes hacerlo. Nash, escúchame.
Está diciendo que donde él lo quiere llevar, no puede dejarlo. Nash, ¿ya escuchas?
¿Qué pasó?
Bueno.
Y bueno, pues se nos cortó por primera instancia la comunicación con Nash. Digo, impresionante. Nash, ¿y las no tengo? Tranquilo, Nash. Tranquilo. Tranquilo. ¿Ok? Tiene que estar tranquilo y tiene que saber que usted es dueño de ese cuerpo. ¿Ok? No se vaya de usted mismo. ¿Ok, Nash? Tranquilo.
Entonces, respira profundo y repite.
Tengo años.
Repite, Nash. Tú dijiste que podías estar consciente. Y si estás consciente, no te controla. Entonces, clama al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, toma el control en mi vida. Entrego mi vida al Señor Jesucristo.
¿Qué tal si lo vas repitiendo, Nash? Repítelo con el pastor, por favor.
No puedo.
Puedes, sí puedes, por supuesto que puedes. Vas.
Ayúdenme, por favor, ayúdenme.
Hecho, Nash. Entonces repite. Renuncio.
Renuncio.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
A todo demonio.
A todo demonio.
De la Santa Muerte.
De la Santa Muerte.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Rompo todo pacto.
Rompo todo pacto.
Que hice por ignorancia.
Que hice por ignorancia.
Y clamo a la sangre.
Y clamo a la sangre.
Del Cordero de Dios.
Del Cordero de Dios.
Para que limpie mi alma.
Para que limpie mi alma. Regresa.
Es muy importante.
Regresa.
Más, regresa.
Más.
Nash, repítelo. Lo tienes que dejar hablar. Tus lenguas de demonio están atadas. Habla, Nash. Lo de todos él es mío.
Nash, escucha mi voz y regresa. Nash, escucha mi voz. Regresa, tú puedes, Nash. No les des la oportunidad. Tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo, nadie más. Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. Cállate. Regresa, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Respira profundo, Nash. Respira profundo y regresa. Nash, Nash, regresa, eso es, eso es, eso es, Nash, tú puedes, tú tienes el poder, es tu voluntad, es tu cuerpo.
Nash ya hizo una oración y ya renunció a toda fuerza del mal. Nash ya declaró que acepta al Señor Jesús en su corazón y en su alma. Y Nash ha declarado que es propiedad del Espíritu Santo, no puedes estar más ahí, lo tienes que dejar, no lo debes atormentar, tu poder está limitado, está atado y debes de dejarlo, tienes que sujetarte, tienes que ser sumiso al poder del Espíritu Santo. No sé si hay alguien con él.
Y bueno, pues realmente nos quedamos impresionadísimos y seguramente usted también al escuchar todo esto.
Bien, vamos a continuar. Tremendo relato, es de los clásicos de La Mano Peluda. Creo que es muy bueno. Ojalá que hayan vivido la experiencia de escucharlo y por un momento tener este reflejo de bajar el volumen o de que verdaderamente está pasando algo espantoso. El relato es muy bueno, pero a mí nunca me gustó este asunto de presentarse. El señor Juan Ramón Sáenz, dicho sea con el debido respeto, pero de repente era como este médico que cuando uno va al doctor y le dice tal o cual molestia, dolencia, él empieza a pedirnos un montón de síntomas que verdaderamente tenemos porque se entiende que el galeno sabe, o por lo menos empieza a intuir, qué enfermedad es la que padecemos y para cuadrarla nos hace esas preguntas para saber hacia dónde van a ir dirigidos los análisis o los medicamentos. Entonces, este asunto de preguntarle, ah, entonces te pasa esto, entonces te pasa lo otro, este vestirse del yo sé qué te está pasando, pues sí es como para preguntarle, pero usted ¿por qué? ¿Cuántos exorcismos se hizo? ¿En cuántas posesiones estuvo? O sea, antes de que se le ocurriera tomar las riendas del programa. De la misma manera, este panel que tenía del supuesto investigador, el supuesto sacerdote y el supuesto pastor. No estoy siendo peyorativo al llamarlos supuestos, pero es que en realidad no sabíamos si verdaderamente eran lo que esgrimía. Y esta presunción de hacer el exorcismo casi en vivo. Yo no sé para ustedes, yo espero que lo hayan disfrutado mucho, pero para mí le quita mucho la magia que tuvo en cambio el relato de Clarita. Sin embargo, si extraemos estos detalles, el relato es tremendo. Tratando de explicar, según las propias creencias, si ustedes quieren saber más de la Santa Muerte, le hicimos un especial, aparece en nuestro especial de santos populares, de santones, y está próximo uno completo a la Santa Muerte, obviamente para las fechas de Día de Muertos. Pero, como breviario, la Santa Muerte no escoge, tú no escoges a la Santa Muerte escoge a sus devotos. Hay tres niveles, hay la petición, el pacto y el matrimonio. Cuando llegan al tercer grado, al matrimonio, los altares tienen varias estatuillas de la muerte, muchas veces una estatuilla por cada favor, cada una de ellas curada, con agua tibia, con sal de grano, se les dan tres gotas de sangre, de propia sangre, se ponen a la luz de la luna llena, evitando a toda costa que les vaya a dar el sol. O sea, hay que estar muy pendientes esa noche para retirarlas antes de que empiece a clarear. Y a partir de ahí se empieza hasta que la patrona coronada suele tener, además de cabello del propio dueño, que no son dueños, sino del propio consorte, tiene una corona que preferentemente se echa artesanalmente por el pretenso o la pretensa, y tiene la piel, una parte de la piel ideal, la huella, la yema del dedo, corazón de la mano izquierda, es la que le ponen en la frente, y su coronita, su cabello natural, repito, del propio pretenso, pretensa, y a ella es a la que alimentan de sangre. Te va a quitar a los enemigos del camino, dice la creencia, algunos morirán, algunos simplemente se irán. Pero no existe en la creencia de la niña blanca, como le dicen, tal efecto como una posesión o que tenga un eco negativo, el de que si le piden una petición simplemente te desoye. Si tu petición sí es demasiado cruel o demasiado egoísta, hay que tener cuidado porque esa va a tener retribución. Es decir, desear la muerte de la amiga que se casó con el muchacho que ella quería es algo grave, que o simplemente la niña blanca no va a hacer, o le causará la propia muerte a ella también si es descubierta. Pero en ningún momento en el sistema de creencias de la niña blanca, yo no soy fan de ese tema, pero en ninguno de los escenarios se presume como si fuese poseída. Lo que sí, cuando se preparan los altares, a veces se consagran altares, ya sea de muertero, de santero, de la Santa Muerte, de Inanna, está muy de moda, lo habíamos platicado en este programa. Si todavía andamos por aquí para el 10 de mayo, hay que ser una de esas diosas madres monstruosas y de sus altares. Hoy está muy de moda Inanna. Cualquier entidad, también se preparan los divinos negros. Seres que no son con rostro. Incluso a mí me han dicho, vamos a adorarlo a ver quién llega. Es decir, ahí están ellos esperando a ser adorados. Ya a ellos no les interesa que los llames por ningún nombre. A ellos les interesa que le den pleitesía, que les den ofrendas, que le hagan peticiones. Ellos, los oscuros, son los que escuchan, son los que se entrometen, son los que poseen a la gente. Estas entidades que van más allá de un dios mitológico sumerio o de una imagen de la Santa Muerte hecha en China, ellos van y toman el lugar. Entonces, lo que le pasa a Nash se puede explicar desde el punto de vista que no hizo un pacto con la Santa Muerte, sino que un oscuro escuchó sus súplicas, vio su disposición y pues simplemente lo poseyó y lo destruyó. Tiene esta posible connotación. Y a pesar de que teníamos más relatos, otra vez el tiempo es tirano, no nos va a dar tiempo de desahogarlos a todos, pero les reitero el compromiso. Les tenía un relato. El programa pasado, al final, pudimos escuchar, los que estaban en radio, un programa completo de La Mano Pachona, fechado en agosto de 1995. Ahí viene una breve historia de la cegua. Traía el extracto para ustedes, para contárselas, así como dos historias que también, que desde el programa pasado se las había prometido, que me hicieron favor de mandarlas. Pero ya ven ustedes, por la dinámica del programa y por las puntualizaciones que inevitablemente hicimos y su participación, que como siempre agradezco, más vale seguir teniendo estos relatos para poder transmitirlos el próximo programa. Qué bueno que hicimos aquel programa de Mea Culpa. De hecho, sí lo calendaricé así porque sí sospeché, que quise pensar que iba a haber mucha participación. O sea, había la posibilidad de que nos quedáramos cortos con algunos relatos, pero felizmente fueron bastantes los que nos llegaron. Muchas gracias a todos. Les voy a deber un par de relatos más que los vamos a desahogar el próximo programa. Ojalá les haya gustado este programa. Otra vez lo he disfrutado mucho. De eso se trata, de tener esta casi plática nocturna de estos temas. Por mi parte, esta noche es todo y nos escuchamos la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.